Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. UC Christus. Calligan, el agua que amas. Europcar.cl. Da el siguiente paso. Visa. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
7:00 p.m, 1 minuto de este miércoles 13 de noviembre. Nada Personal de Radio Duna. Me acompaña hoy Rodrigo Álvarez. No estoy sola, pese a que la presentación me anunciaba solo a mí, sorpresivamente.
Déjalo así nomás, así la gente no se va, no te preocupes.
No, por el contrario.
Al escuchar mi nombre es por alguien, este latero de la mañana, no. Olvídate, vámonos.
No,
si yo ya lo escuché en la mañana, lo escuché en la tarde, un castigo, créeme.
No diga eso, no. Porque yo hago varios programas en el día, así que podría. Oye,
qué grata esta tarde, no te... Te explico, rico venir para acá, 7:00 p.m. Nada, el taco, todo fluye.
No hace calor.
No hace calor tampoco. ¿Cuánto hay? 24 grados. Mira, qué grata temperatura para estar al aire.
¿Tú te has fijado que las máximas son a las 5:00 p.m?
Sí. 5:00, 5:00. Todo se va aplazando, ¿ah?
Sí. No, yo tengo la sensación.
Yo me acuerdo de temperaturas altas, tipo 2, 3:00 p.m. Sí, insoportable.
Ya, pero las sigue habiendo. ¿Ya? Yo creo que lo que pasa es que ahora nos informamos y sabemos a qué hora son las máximas.
Ah.
Porque el calor, esta es una idea que estoy tirando. No sé si es una realidad. ¿Ya? Tendríamos que investigarlo, pero es una intuición, fíjate.
¿Tú crees que las máximas están tipo qué hora?
5:00, 5:30, porque se va acumulando el calor.
Mira.
Se acumula, sí. Y a las 5 llega ahora, la máxima. Y después empieza a decaer.
Puede que la sensación térmica sea esa hora.
No, yo digo que siente más calor a las 3.
Quiero decirte que la máxima hoy día fue de 29,4.
¿Ya? ¿A qué hora?
1:23 p.m.
Ya se cae mi idea.
Se cayó completo.
A lo mejor es por la época del año, pero en verano
ahora,
siempre es tarde.
Eso fue en toda Lava. ¿Ya? En Pudahuel, la máxima 29,4, 1:22.
Ya sí.
Y así, mira.
Ya.
En el centro de Santiago fue 29,1 a la 1:03. Ya,
qué bueno que me desmienta. Claro, qué bueno que me desmienta. Para que quede claridad y que no estamos acá, que hay alguien serio en este programa, por lo menos.
Pero puede ser que efectivamente la sensación térmica esté dada por eso, ¿no?
No, yo a las 2:00 p.m. sentí muchísimo calor.
Ah, ya.
Muchísimo calor.
Sí. Sí. A lo mejor mañana puede que a las 5 esté más caluroso.
Voy a estar atenta.
Sí.
Te voy a mandar un WhatsApp.
Mañana no vengo, ¿no? No.
No sé, ¿no? Quizás si te entusiasma.
¿No ha mandado algún WhatsApp?
El
dueño de este programa no ha mandado WhatsApp, ¿no? No.
Quizás me podrías venir a reemplazar a mí si te queda gustando. Yo no tengo problema. No,
por supuesto que sí. Oye,
es cosas.
Miércoles, sí. Mitad de semana, y solamente quiero decirte que hay cosas que están ocurriendo, hay noticias de último minuto, hay... Un día bien, bien movido desde el punto de vista de situaciones que tienen que ver con la seguridad de nuestro país. No parte muy bien la mañana. Fue algo así como lo que dijo el presidente Gabriel Boric, ¿no? A raíz de lo que pasó en la comuna de Providencia, la muerte de un joven de 26 años a las 3 de la mañana que iba a comprar una comida rápida.
Después de un concierto de música,
sí. Va con su pareja a comprar comida rápida, se encuentra con 3 tipos que quieren quitar el auto. Se opone a esto.
Sí.
Y voy a entrar en un dilema que lo vamos a conversar quizás después, José. Y quiere que no le roben el auto y recibe un par de balazos en la espalda.
Sí, por la espalda, sí.
¿Y
cómo que no?
Y se acabó.
Y listo, se acabó.
26 años. Bueno, eso ocurrió en Viña, sí. También. Hay otro en Antofagasta, otro homicidio.
Un turbazo también
en la Florida.
Sí. Y un hombre atropellado cuando escapaba en La Pintana.
Mira,
sí.
Bueno, con todos esos títulos se encontró el presidente Gabriel Boric en la mañana. Él estaba en Puente Alto en un punto de prensa, estaba entregando justamente una serie de automóviles policiales ahí en compañía de autoridad. Estaba la ministra de Interior, Carolina Toá, cuando se hace cargo justamente de estos temas para decir que hay un día no muy grato. Y ya vamos a entrar al detalle a propósito de lo que significa todo esto, la discusión con la oposición respecto a quién es el responsable de la cifra, quién apoya en esto, quién aporta.
¿Quién debe quedarse y quién debe irse?
Así es.
Oye, y en noticias de última hora, acaba de renunciar Antonia Rosa. Ella es la directora administrativa de la presidencia, que estuvo envuelta en la trágica muerte de un gafiter en el Palacio de Gobierno. Estaba suspendida y había mucha presión justamente desde la oposición para que fuera cesada en su cargo, sí, y finalmente
para que la removieran, ¿no?
Claro, para que la removieran, y hace pocos minutos termina por renunciar de su cargo.
Sí, era una presión que estaba recibiendo no solamente desde algunos sectores de la oposición, también de la propia CUT, sí, la Central Unitaria de Trabajadores, a propósito de lo que pasó con esta muerte de este hombre, este gafiter. Claro. Hubo una investigación de por medio y lo que
trabajando horas extra, además, en no sí, muy buenas condiciones. Sí.
Así que Antonia Rosa renuncia como directora administrativa de presidencia a propósito de sí, esta noticia.
Y vamos a estar conversando de renuncias, algunas más esperadas que otras, candidatas, exalcaldesas que ahora quieren ser candidatas, nuevo rumbo. Hablamos de la exalcaldesa Santiago Irassi Hassler y también de la exalcaldesa, hoy exalcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos.
Que van en busca de un cupo parlamentario para el próximo año cuando hay elección parlamentaria, cuando además todavía pueden salir más personas, ¿no? Sí. El plazo vence el...
Bueno, hay bastantes delegados presidenciales, no sé si bastante, pero al menos un par que se espera que salgan también. Sí,
hay tres, sí, que suenan, el de la Araucanía, sí, el del Biobío y Valparaíso.
Sí. Sí. Bueno, eso, y bueno, los diputados siguen discutiendo en comisión mixta, sobre todo.
Ley de presupuesto.
Ley de presupuesto. Hoy tocó polémica en educación. Hemos visto discusiones bien álgidas en temas como salud, defensa, y hoy le toca a educación, particularmente por dos indicaciones. Una, que suspende, de hecho se aprobó la idea de suspender el sistema de admisión escolar para el próximo año. Y también la indicación de que aquellos jóvenes sancionados por violencia, por ley aula segura, no puedan acceder a la gratuidad.
Vamos a estar hablando también de temas internacionales. Vamos a ir a la Argentina a propósito de un fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, señora vicepresidenta de ese país, en una historia que tiene harta data, el caso Vialidad, cuando su marido era de hecho presidente, sí, sí, de la Argentina, Néstor Kirchner, bueno, y la sentencia tiene que ver con cárcel, pero además no usar, nunca más tener la posibilidad de un cargo público, no puede ser candidata.
Sí.
Es un fallo de segunda instancia,
falta,
entiendo,
una tercera
falta
instancia,
la Corte Suprema Argentina, sí, que se va a demorar un par de meses.
Enero, creo.
Marzo, me dijeron.
¿Marzo?
A mí, sí.
Ya, el punto es que no se ha ido presa. Sí. Pero claro, la sentencia de hoy es bien, sí, dura, es prisión para la expresidenta. Qué lástima cómo terminan los expresidentes en Latinoamérica.
Sí.
En general, nosotros, por lo menos de eso, aún nos salvamos, pero la verdad que es bien recurrente en nuestro continente, en el continente sudamericano, la triste noticia de que los presidentes terminan presos, bueno, sobre todo envueltos en temas de corrupción.
Ejemplo, hay varios.
Bueno, en Perú todos casi.
Toledo, ¿te acuerdas?
Kuczynski, en Perú. Alan García se suicidó antes.
Así es.
Bueno, hay varios.
Y también vamos a ir a España, a raíz de lo que está pasando con el cambio climático, con la situación de las inundaciones. Valencia otra vez vuelve a estar con alerta roja a propósito de inundaciones, que ha sido una de las ciudades más afectadas en España producto de esta situación, pero no solamente esa ciudad, Tarragona también, ahí el AVE estaba suspendido entre Valencia también y Madrid, y se están tomando todos los resguardos necesarios, primero para enviar la alerta en el momento que amerita, pero también para ir en ayuda de las personas damnificadas producto de estas lluvias torrenciales que están afectando a gran parte de España.
Bueno, eso y mucho más estaremos conversando hoy. Son las 7 de la tarde, 9 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Quiero hacer las presentaciones del caso, porque entiendo que ustedes todavía no habían tenido oportunidad de compartir estudio ni programa. Me refiero.
No, gusto, ¿no?
No, no habías, no, tenido.
Yo no he tenido el placer.
Bueno, Benjamín Tenner, Rodrigo Álvarez, Rodrigo Álvarez, Benjamín
Pero
Tenner.
Mira, qué placer. ¿Qué?
¿Cómo están, Rodrigo, Josefina?
El doctor Tenner, tú sabes, mira, que además sabe de mucho, mucho.
¿Quién
primero
le puso
auxilio.
El doctor?
Es que me salvó la vida.
Una anécdota acá,
sí,
radial.
Sí, al comienzo, en sus primeros días, fíjate, en estas nuevas labores, yo tuve un problema con un aro.
Casi pierde la oreja.
Casi pierde la oreja.
No te puedo creer.
No, fue tremendo, fue tremendo. Tuve que salir corriendo del estudio, no, fue como con una situación que yo, de mucha tribulación, angustia. Sí, no lo pasé nada de bien.
Un programa muy adrenalínico.
Tuvo que hacer la entrevista solo Matías, no, fue un momento. Yo fui al baño, traté de sacarme el aro, no se pudo. Y de repente ya llegué blanca, a pasos del desmayo, y le dije, Benjamín, tú tienes que hacer algo. Y Benjamín, primero trató, no pudo, pero se concentró y logró con perfecta maestría solucionar el problema. Y de ahí en adelante tiene un botiquín súper nutrido. La verdad que le hemos confiado en nuestra salud a Benjamín Tellner. Entre otras cosas.
Sí. Mira qué bueno, sí. Verdad. Placer.
Un placer, Rodrigo, también. José.
Lo que necesite. ¿Qué necesita? Que le dé volumen.
Que necesita volumen. ¿Eso ahí? ¿Oye?
Está en el 1. No, lo que pasa es que yo me tomé el 1, así que te voy a pedir que me pase mucho más fácil para ti.
Ah,
excelente.
Claro.
Muchas gracias.
¿Y ese el 1?
Muy amable.
El
2.
Estamos
listos.
Está muy bien. Ya.
¿Ahora sí?
Sí, perfecto. Ya. Gracias.
Y tú ten cuidado porque te puedes reventar la oreja porque subí cualquier cantidad del volumen.
Subiste mucho, sí. Pero siento escuchar con
confianza. Vamos a titulares.
Vamos. Si bien reconoció que la noche pasada fue difícil por los homicidios en el país, el presidente Gabriel Boric cuestionó a la oposición, asegurando que se llenan de adjetivos frente a la crisis de seguridad. El mandatario además apuntó a que genera más división y polarización, pidiendo renuncias de autoridades. En tanto, en Chile Vamos emplazaron a Boric a que asuma las cifras delictuales que calificaron como históricas. La defensa de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, confirmó que apelaron a su prisión preventiva. La ex jefa comunal está siendo investigada por eventuales delitos de fraude al fisco por más de 32 mil millones de pesos y también falsificación de instrumento público. Asimismo, la Fiscalía Oriente, que investiga a Katy Barriga, adelantó que podría pedir el desafuero de su esposo, el diputado Joaquín Lavín, indagado por una supuesta emisión de facturas ideológicamente falsas al Congreso. 15.000 pasajeros se vieron afectados, además del 80% de los vuelos, en el paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que ya finalizó. Terminales portuarios se enfrentan a una lenta normalización de sus operaciones. Renunció la directora administrativa de la presidencia, Antonia Rosas, tras las presiones de la oposición por la muerte del gafeter Hugo Morales a fines de septiembre, tras presentar complicaciones de salud luego de una jornada laboral de cerca de 18 horas al interior del Palacio Presidencial. Las cuentas de la luz volverán a subir en enero de 2025 debido al proceso de normalización de las tarifas eléctricas. El aumento más relevante será en la región de Valparaíso, con un alza de 15% según estimaciones. En tanto, en la región metropolitana aumentarían un 11%. Las alcaldesas de Santiago, Irací Hassler, y de Ñuñoa, Emilia Ríos, renunciaron a sus cargos para competir por escaños al Congreso en las elecciones parlamentarias de 2025. En medio del debate por el presupuesto de 2025, la Cámara de Diputados aprobó una indicación que prohíbe la gratuidad en primer año universitario a alumnos que hayan sido sancionados por hechos violentos. Además, se aprobó otra iniciativa que establece que no habrá sistema de admisión escolar el próximo año. Y en el ámbito internacional, en España, una nueva ronda de lluvias torrenciales ha puesto en estado de emergencia la costa mediterránea. El sur de Málaga, el este de Tarragona y la zona litoral de Valencia fueron puestos bajo alerta roja por tormentas que podrían descargar hasta 180 litros por metro cuadrado. La justicia argentina confirmó la condena de 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en contra de la expresidenta Cristina Fernández en un caso por irregularidades en obras viales conocido como Vialidad. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a quien será su sucesor, Donald Trump, en la oficina oval de la Casa Blanca, mientras que Trump confirmó al congresista Marco Rubio como jefe de la diplomacia en su futura administración. Lo calificó a Rubio como un guerrero intrépido.
Muchas gracias, Benjamín.
Gracias, Benja, que estés muy bien.
Chao.
7:00 p.m, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿vamos a hablar de Rubio?
Sí.
¿De Elon Musk?
Era, no, están buenos los nombramientos, sí. Está entretenido eso.
Entretenido porque además a cada uno le pone como un... le hace una bajada, sí, a Trump,
sí.
¿No?
El guerrero intrépido, sí. Es Marco Rubio, Marco que va Rubio. A asumir como secretario de Estado.
Secretario de Estado norteamericano.
Una noticia, sí. Yo no sé si del todo buena para Chile.
¿Por lo de Hezbollah, dices tú?
No, porque Marco Rubio ha sido uno de los grandes críticos de la visa waiver.
Y porque en algún minuto también...
Es parte de lo mismo, pero yo creo que la implicancia práctica es que el sistema visa waiver, que ha sido muy beneficioso para Chile, no solamente en términos de viaje y turismo, que sí simplifica mucho, pero sobre todo lo que significa viajes de negocio, intercambio, cultural, comercial, incluso estudiantil, se va a ver sumamente perjudicado. Yo creo que la visa waiver es mucho más que una visa para poder viajar con facilidad. Básicamente también es una especie de reconocimiento al buen funcionamiento de un país, lo que le permite que sus ciudadanos viajen con mayores facilidades a Estados Unidos, uno de nuestros principales socios comerciales por lo demás. Entonces, en ese sentido, la visión que pueda tener Marco Rubio respecto a este instrumento en particular, yo creo que puede ser no tan beneficioso para nuestro país.
Mira, en esta, Josefina Ríos, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Salvo que tengo la impresión que va a pasar un tiempo antes de que la administración Trump, que asume el próximo 20 de enero, y que su secretario de Estado, que es Marco Rubio, ¿no?, se preocupe del patio trasero.
Sí, creo
que tiene otro objetivo, al menos en el mediano y corto plazo. Hubo otros problemas, si tú quieres, en el mediano o corto plazo, que va a tener que hacerse cargo la administración Trump antes de siquiera empezar a pensar, mirar esta parte del
ojo, que yo creo que Marco Rubio, a diferencia de los cancilleres, digamos, alguna, o ministro de Relaciones Exteriores, secretarios de Estado, como se llaman en Estados Unidos, tradicionales, él sí tiene cierta inclinación por los temas de Latinoamérica, porque él, acuérdate que es representante por la Florida.
Sí, sí.
Y él sí se ha manifestado permanentemente sobre temas latinoamericanos.
Yo creo que el tema migratorio,
Venezuela,
particularmente le interesa, no solamente a Rubio, sino que
a la administración Trump, en particular, sí. Pero además él ha sido muy, muy activo en redes y en sus declaraciones permanentes en temas de Nicaragua, Cuba, Venezuela, o sea, la misma visa waiver, o sea, ¿a quién le puede importar? Pero a él sí le importa. Obviamente hay preocupaciones mayores, está lo que está pasando en China con Taiwán, probablemente el Medio Oriente, para qué decir Rusia y Ucrania, hay muchos frentes abiertos, pero Marco Rubio en particular, a diferencia de otros personeros norteamericanos, sí tiene una opinión sobre Latinoamérica.
Sí. Estoy de acuerdo, pero creo que...
Claro, que no es su primera prioridad.
Creo que la primera prioridad no va a ser su primer problema que tener que enfrentar, no va a ser la primera parte del mundo donde va a visitar.
No.
Pero sí creo que ese es el tema migratorio y el tema de las relaciones, particularmente con los diferentes países, donde él tiene un punto ahí y tiene un acento especial respecto a cómo va a ser. Nos imaginamos, ¿no?, la administración Trump después del 20 de enero cuando suma el hoy presidente electo, que ha tenido una serie de nombramientos. ¿Te parece si más adelante vamos?
O seguimos al tiro, que ya estamos en esto.
Como
cortito,
sí.
Bueno, hacerlo hoy en la mañana, más bien ayer en la noche.
Sí. El rumor estaba hace bastante rato, ¿no?
O sea, de hecho fue hasta una promesa de campaña cuando Donald Trump habla de que, claro, sí, él va a recortar. Va a recortar los impuestos, va a bajar los impuestos, pero que esto va a ir de la mano con un recorte en los gastos que a su juicio no corresponden, y al inmenso gasto fiscal que tiene Estados Unidos, un montón de programas que a su juicio no funcionaban, funcionaban mal. Y estaba claro, la idea de que la persona que tomaría esta labor sería justamente Elon Musk. Bueno, se concreta este anuncio, no está solo en esta oficina, una oficina que es independiente, más bien asesora.
Es nueva. Sí, algo... Mira, se llama Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Sí, claro. Sí, genial.
Y bueno, simple que es terminar con la burocracia.
Es terminar con la burocracia. No solamente es terminar con la burocracia, es analizar los distintos programas, cómo están funcionando. Ponte tú, ponían un ejemplo de hay una oficina que se llama, no sé bien cómo se llama, pero es como la del buen funcionamiento de la educación. Esa oficina comenzó a funcionar con el gobierno de Carter. Bueno, resulta que en el gobierno de Carter el sistema de educación de Chile, de Estados Unidos, era el número uno del mundo, hoy es el número 24. Entonces dicen, ¿para qué tenemos una oficina del funcionamiento del éxito de la educación si básicamente desde que existe hemos bajado 24 puestos? Eso, ponte tú, va a ser uno de los elementos que van a estar en la mira.
Ya, uno del objetivo.
Claro, bueno, anunció Elon Musk que esto va a ser una lista completamente abierta, transparente, y que va a ser muy drástico, pero muy entretenido. O sea, además como que le pone como un poco de suspenso y un poco de claro, un poco de yo creo que es muy profundo, pero claro, él le pone en su estilo como medio polémico, cierta liviandad a la tarea. Pero como te digo, es una oficina que va a operar al margen del Estado, más bien como asesora, y eso tiene cosas buenas porque puede mirar desde lejos. Y finalmente ellos proponen, pero finalmente el gobierno y Trump dispone. Pero por lo mismo, yo creo que hay que tener mucho cuidado respecto al tema de los conflictos de intereses.
Por supuesto que sí, y no solo eso, porque lo que busca, entre otras cosas también, dice él, es tratar de limitar o acortar los excesos de regulación en diferentes estamentos, particularmente las agencias federales, también ver ahí cómo se trabaja. Pero insisto, en la primera presentación que se hace de este departamento que va a encabezar el magnate, el millonario estadounidense.
El genial, ¿cómo le puso un nombre también? Era como el fantástico, a ver, déjame verlo, sí. Pero lo tengo por ahí.
Bueno, pero tiene que ver con eso, y él, o sea, más atrevido que el propio Elon Musk cuando dice, voy a hacerte temblar el sistema.
The great Elon Musk, yeah, el gran Elon Musk.
Yeah. Y él dice, o más que dice, prometió hacer temblar el sistema a cargo de esta oficina. Insisto, un departamento nuevo, una oficina nueva, este departamento de eficiencia gubernamental que lo va a encabezar él junto a un innombrable.
Yo te lo digo,
por favor, Vivek Rasmat, que maneja muy bien el inglés.
No, es indio.
¿Es indio?
Es de padres indios.
Ah, mira.
Sí, él se llama Vivek Ramaswamy, que no es un desconocido. Él fue candidato presidencial, el precandidato en las primarias de Estados Unidos, en las últimas. Salió cuarto, solamente participó en la primaria de Iowa, donde salió cuarto, y rápidamente dice, es que más yo acá no tengo mucha posibilidad, y fue el primer candidato rival en ese momento de Donald Trump de apoyarlo públicamente. Esta es una persona que tiene una historia bien, bien particular. Es hijo de padres indios, es muy inteligente, tiene un doble grado en biología y en derecho en Harvard, ha hecho muchas empresas de biotecnología, de inversiones, una serie de empresas, y es un tipo que lo llamó el patriota, el gran patriota, que tiene un discurso bien, bien polémico también, donde él no cree en el cambio climático, no cree en las vacunas, y cree que todo esto del ESG es básicamente una payasada.
Mira tú, ¿eh? Bueno, sí. Él junto a más van a estar a cargo de este departamento.
Vamos a tener que ver cómo funcionan entre ellos.
¿Cómo funcionan? 7 de la tarde con 22 minutos.
Estás en Duna.
Nada personal. ¿Hablemos de la luz?
¿Hablemos
o de las cuentas de la luz?
O si apagamos la luz. No, nunca, jamás.
Menos acá. Se supo la segunda alza del año, ¿no? En el mes de octubre, y se viene una tercera que es en el mes de enero, sí, del 2025. Todo esto estaba programado, estaba pactado de aquella forma, y lo que aparece como los principales titulares es que esta alza del próximo mes de enero no va a sobrepasar el 10% promedio en los hogares, ¿no?
Sí, y que incluso podría bajar en el consumo industrial.
Es cierto, claro. Sí. Y aparejado a esto también está el subsidio eléctrico, que era lo que estaba buscando el gobierno, planificando el gobierno para tratar de ir en ayuda a las personas que iban a sufrir a propósito de este tema, de esta situación. Para hablar de esto y más, el ministro de Energía, Diego Pardo, está en la línea telefónica para hablar con Nada Personal. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ministro, ¿qué tal?
Hola, Rodrigo, hola, Josefina. Saludos a ustedes.
Ministro, bueno, conocimos un informe, lo comentaba Rodrigo hace poco, respecto a cómo va a impactar la próxima alza de la luz que se concretaría en enero. Se habla que no sería más de un 10% y que incluso podría bajar la cuenta del consumo industrial. ¿Se condice con las cifras que manejan ustedes?
Sí, efectivamente, este es el informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía. Hay que recordar que el proceso de fijación de tarifas empieza con un informe preliminar, este observado por la industria, por las asociaciones de consumidores, y después hace el definitivo, y después el ministerio hace el decreto. Pero los porcentajes no suelen moverse demasiado, entonces es un buen indicador de la magnitud de lo que deberíamos esperar en este último escalón de la primera etapa de proceso de estabilización. Que como se mencionó en su momento, están tres escalones. En su momento dijimos que era cerca de un 20% cada escalón, pero que el último escalón, que era el escalón de enero, Había que esperar un poco la evolución del tipo de cambio, la energía se paga en dólares, entonces la evolución del tipo de cambio era muy importante a la hora de evaluar su orden de magnitud efectiva, y que, digamos, a mitad de año, si efectivamente la segunda mitad de año tenía una evolución positiva del tipo de cambio, que es lo que ha ocurrido, uno podía esperar incrementos más bajos de, digamos, esos órdenes de magnitud. Lo que vemos hoy día es que va a ser más bien del orden del 9% promedio nacional para los consumidores residenciales, y para las pymes y los consumidores industriales una reducción del orden del 4%. Más allá, digamos, de estos órdenes de magnitud específicos, yo creo que es un buen indicativo de que efectivamente este es el último escalón del proceso de estabilización, y de ahí en adelante nos espera más bien un valle donde vamos a conseguir estabilizar el precio de las tarifas, y ya, digamos, en el mediano plazo, a partir de fines del 2027, uno puede observar, o debería observar, una disminución más significativa cuando empiece a aumentar el volumen de generación limpia respecto de el parque térmico que todavía tenemos representado en la canasta con la que los consumidores residenciales adquieren su energía.
Ministro, eso por un lado. Ahora, el impacto que ha tenido el alza en las cuentas de la luz no ha sido menor, lo constatamos con el IPC que conocimos del 1%. Del mes pasado había ahí gran parte del alza correspondía justamente a las cuentas de la luz. El gobierno había anunciado un subsidio que hasta el momento se ha atascado en el Congreso, dado que no hay acuerdo respecto a cómo se va a pagar ese subsidio. Tuvieron ahí, usted protagonizó un incidente en Francia, sobre todo por el tema de los PMDGD, y está hoy el presidente Macron en Chile. Entiendo que entre su carpeta, entre sus prioridades, está justamente tratar este tema, en representación también de las empresas francesas que tienen muchos intereses en ese tema.
Bueno, obviamente el proceso de estabilización, yo creo que es importante recordar cómo empezó, digamos. El gobierno compromete a mitad de año de enviar un proyecto de ley para extender la cobertura del subsidio eléctrico. En ese momento yo creo que había de llegar a 4,5 millones de hogares. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue, como digamos un gobierno que se toma en serio la responsabilidad fiscal, lo que hace es presentar un proyecto que tiene los recursos para financiar un esfuerzo de esa naturaleza. Hasta ahora lo que muestra la realidad es que tenemos dos postulaciones al subsidio, una que ha sido del orden del 1,5 millón y otra que ha sido del orden de los 300,000, y un compromiso de hacer una postulación extraordinaria, no bien este proyecto sea despachado, seguramente alrededor de los primeros días de enero. Este tercer proceso, es difícil saber si va a ser más parecido al primero, si va a ser más parecido al segundo. Obviamente las dificultades que hemos enfrentado en la postulación, particularmente la exigencia legal de las cuentas al día, es algo que va a ser digamos modificado en este cambio legal. Por lo tanto, debería ser una postulación que tendiera a digamos fomentar la incorporación de nuevos beneficiarios del 40% más vulnerable, y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es readecuar las finanzas para una postulación de ese tipo, con el convencimiento de que ninguno de los pilares de postulación, ninguno de los pilares de financiamiento, ya sean de los medios de generación distribuida, la sobretasa, la generación a carbón, o bien el pilar público, por así decirlo, el recurso fiscal que se destina a partir de la mayor recaudación de IVA, tienen efectos significativos en el funcionamiento de la industria. Es el convencimiento, y ahí obviamente hay una discrepancia con lo que han presentado grupos de interés y asociaciones gremiales.
Ministro, pero antes de ver cómo se arregla esto, ¿no? Lo que quiero preguntarle, porque bueno, se hizo un primer llamado, un segundo llamado, y las cifras de gente que postuló al subsidio están muy por debajo de al menos la expectativa que tenía el gobierno, ¿no? Despejado ese punto, ¿Qué responde usted de por qué no funcionó este llamado? ¿Por qué la gente que podía acceder a este subsidio no postuló? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué responde a quienes dicen que el responsable de este, comillas, fracaso es el ministro de Energía?
Nosotros estamos comprometidos a impulsar esta política, que en todo caso es una política que va a extender este gobierno. Es una política de un subsidio que se va a entregar hasta el año 2027, que va a haber obviamente todo gobierno en funciones. Cada postulación supone un proceso de aprendizaje, lo que muestra nuestra evidencia levantada sobre la base de los potenciales postulantes es que hay algunas barreras que tienen que ver particularmente con la exigencia legal, no es una exigencia que nosotros hayamos promovido, es una exigencia que ya estaba en la ley actualmente vigente, que es lo que establece tener sus cuentas al día, y ese es uno de los temas que los parlamentarios han levantado para modificar. Lo vamos a modificar, por lo tanto la siguiente postulación ya no debería ser una barrera. Sin perjuicio de eso, interesante que hay, digamos que es importante que pongamos en el centro de la discusión, es que el gobierno está convencido de que ninguno de los pilares de recaudación genera alteración a la organización industrial de manera permanente, o sea, no va a tener un efecto productivo significativo, y por lo tanto, frente a brechas o excesos de recaudación, lo que hoy día acordamos con algunas bancadas de gobierno, en particular con la PP, que se han ido sumando muchas nuevas durante el día, es que si exceden los recursos a los postulantes del subsidio, lo que corresponde es fortalecer nuestros programas de techos solares y tratar de llegar con este otro mecanismo más bien al segmento ya, de clases.
Pero con esa política usted está ratificando que efectivamente las postulaciones se van a mantener bajas y va a haber un exceso de recursos.
No necesariamente. Nosotros vamos a cuantificar las finanzas de el proyecto.
Ya, pero se está pensando en un plan, digamos, en un plan B, ministro, ¿no?
Sí, claro, porque obviamente uno hace un plan A y un plan B cuando planifica este tipo de cosas. El plan A es que recibamos la siguiente postulación extraordinaria del orden del 1,5 millones. Si es inferior a eso, evidentemente va a haber excesos de recaudación, y la idea es, en esa circunstancia, llegar con un programa de techos solares más bien para la clase media.
Ministro, pero si la gente no está postulando, por las razones que sea, ¿es conveniente insistir en una política pública que para ustedes no produciría desequilibrio en el sistema, pero para la industria sí? De hecho, incluso se ha puesto en duda la certeza jurídica de nuestro país respecto justamente a la legislación que se está proponiendo en el Congreso. ¿No sería más sabio, quizás, dado que la gente no está solicitando el subsidio, desistir de una política pública que ha sido altamente cuestionada?
Yo creo que esa es una legítima diferencia que podemos tener con algunos grupos parlamentarios. Ahora, yo creo que la necesidad de acompañar, hay que tener en cuenta que las cuentas a consumidores residenciales en enero van a haber subido cerca de un 55%. Entonces, es evidente la necesidad de acompañar este proceso con políticas subsidios, en el caso de los hogares más vulnerables, y complementarla con fortalecer el programa de techos solares, especialmente para la clase media. Creo que la necesidad, más allá de las dificultades de implementar una política de este tipo, la necesidad de este tipo de políticas es bastante clara. Entonces, obviamente podemos tener diferencias siempre cuando uno hace nuevos mecanismos de recaudación. Quienes de alguna manera son los que contribuyen en ese mecanismo de recaudación tienden a ponerse. Esto siempre pasa en todas las discusiones de esta naturaleza. Entonces, nosotros hemos hecho un esfuerzo, el gobierno ha hecho un esfuerzo, y por eso va a presentar indicaciones para tratar de aumentar el nivel de consenso detrás de esta iniciativa. Pero obviamente hay diferencias que en cualquier democracia corresponde que se definan votando, y ahí, bueno, los diputados tendrán que definir si les parece que, digamos, este peso que estamos discutiendo, digamos, este grupo de pesos que estamos discutiendo, es mejor que esté apoyando un programa de derechos solares para la clase media, ministro, o sí, apoyando la generación distribuida. Digamos, eso es una diferencia legítima, pero que, por cierto, vamos a tener que definir votando.
Ya, ministro, estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardo, acá en Nada Personal. Ministro, deje quedarme con esa segunda idea, lo que tiene que ver con los techos solares, ¿no? El aumento de los techos solares. El subsidio estaba pensado en principio para 4,5 millones de personas, ¿no? Y extendible, ojalá, a 10 millones. Eso fue lo que se pensó en un principio. Y no, estamos
4 millones y medio de hogares son como 10 millones.
Son como 10 millones de personas, ¿no? Ok. ¿Para cuánta gente estamos pensando lo del aumentar los techos solares de la clase media? ¿Más o menos? ¿Cuántos hogares?
El cálculo que nosotros hacemos es que si tenemos una postulación similar a la primera y por lo tanto una postulación de cerca del millón y medio, y lo que buscamos es levantar recursos para sostener algo así de 2.200.000 hogares, y la postulación efectiva es más baja, más bien parecida a la segunda, entonces el exceso de recaudación permitiría en el primer año financiar cerca de 100.000 techos solares, que es, sin duda, sería el programa de techos solares más grande que hemos hecho como país.
¿Me repite, ministro, la cifra? Porque justo cuando la dijo, se movió y no nos quedó muy clara. ¿Hasta cuánto se busca?
Sí, nosotros vamos a estructurar nuestro paquete de indicaciones pensando en una postulación más parecida a la primera, es lo que haría cualquier gobierno teniendo en cuenta el escenario más demandante. Uno, digamos, busca la recaudación para el escenario más demandante. Si se produce una postulación más bien parecida a la segunda, de orden de los centenares de miles, en ese caso la brecha permitiría financiar del orden de 100.000 paneles solares.
Ministro,
sin duda el programa de techos solares más ambicioso que hayamos completado como país.
Sin duda.
Y por lo tanto tendría los beneficios que eso supone. Digamos.
Sin duda que es muy ambicioso, ministro, pero ¿usted cree que es una prioridad para el país el tema de los techos solares para la clase media, teniendo en cuenta que tenemos muchísimas prioridades? Tenemos hospitales sin medicamentos, tenemos colegios que no están funcionando, tenemos problemas de seguridad enormes. Entonces, destinar esa cantidad de recursos a techos solares para la clase media, si bien que es tiene una finalidad encomiable y nos gustaría pensar en eso, ¿no cree que hay que gastar esa cantidad de dinero en techos solares no se condice con la realidad y con la realidad económica que vive nuestro país?
Porque son recursos que son recursos cuyo financiamiento sería adicional a la ley de presupuesto. Si esto fuera una discusión presupuestaria, entendería lo que usted plantea. Pero por eso, lo que hemos planteado en este proyecto de ley es que se buscan recursos frescos, adicionales a la discusión presupuestaria, y ese es precisamente el concepto de autocontención que hemos tratado de explicar en estos meses. Esto se trata de recursos que son que van fuera de la ley de presupuesto, por lo tanto podemos tener esta discusión, digamos, de nuevo, este conjunto de pesos.
¿Cuánta plata es, ministro?
Vamos a discutir. ¿Cómo?
¿Cuánta plata es? ¿O se estima?
Depende del volumen del que estemos, del volumen efectivo, pero del orden de los 200 millones de dólares. Eso es lo que estamos hablando. Esto es, digamos, este grupo del orden de los 200 millones de dólares es mejor que continúen como un subsidio cruzado que apoya a un sector de la industria, o es mejor que apoye a la clase media con techos solares. Esa es la decisión sobre la cual tenemos que conversar con los parlamentarios y sobre la cual al menos el gobierno está convencido de que es mejor.
Claro, lo que pasa es que pensando en esa lógica, y le pregunto, o sea, ¿se va a destinar un subsidio que va a ser pagado básicamente por el impuesto extra a las empresas que producen energía más contaminante y también a los PGDM para financiar otra industria que es la de los paneles solares?
Efectivamente, eso es.
Sí, pero ¿por qué tiene que los PGM financiar a la industria de los paneles solares?
Esa es la discusión que tenemos que tener. Pero un cargo transitorio que no tiene efectos permanentes en la industria puede acompañar un proceso de estabilización como el que estamos teniendo y terminar, digamos, este proceso de estabilización, no solamente ayudando a los hogares vulnerables, sino llegando a la clase media con este tipo de programa. Que cuando uno mira además digamos el lo que dicen los bancos multilaterales, el BID, la OCDE, respecto de la evaluación de este tipo de programas, siempre es muy buena, porque tiene muchos beneficios sociales. Entonces, si consiguiéramos terminar este proceso de estabilización no solo apoyando, digamos, a un grupo significativo, digamos a varios millones de hogares vulnerables, sino además haciendo un esfuerzo para acompañar, me parece que sería óptimo, una mucho mejor solución que como comenzamos en ese proceso. este proceso y que hablaría muy bien de nuestra capacidad de articulación como comunidad política para no solo el gobierno, sino también de posición. Esto ha sido un proceso largo a través de mesas técnicas donde fuimos construyendo consensos, donde efectivamente lo que somos capaces de responderle a la ciudadanía con una solución a sus problemas.
Ministro Pardo, la última al menos de mi parte, ¿usted descarta que la baja postulación de la gente a los subsidios haya sido por una escasa difusión de parte del gobierno o esa condición que se necesitaba de que las cuentas estuvieran al día hubiese sido también como disuasivo para que la gente postulara?
O sea, esto es lo que nos refleja nuestro trabajo como cualitativo, nuestro focus group, nuestro ejercicio sistemático de evaluar la postulación, que es algo que siempre se hace con todas las políticas públicas. Respecto del despliegue, todo el despliegue que se hace en este tipo de cosas. Ahora, efectivamente, el informe financiero que está en el proyecto de ley y que plantea la postulación extraordinaria incluye una campaña pagada. Algo distinto, de lo que hicimos en este mecanismo, que te permite hacer minería de datos y llegar, con información digital a ciertos lugares y también, publicitarlo en radios regionales, en radios rurales. O sea, viabilizar los recursos para hacer una campaña comunicacional pagada también te permite llevar la información de una manera distinta que la que hemos llevado hasta ahora.
Ministro, para cerrar, ¿no hay temor por parte del gobierno respecto a qué medida este subsidio, como se está planteando, sobre todo su financiamiento, traiga problemas respecto a la inversión extranjera? Se lo pregunto específicamente por el tema de la certidumbre jurídica que se planteó, por ejemplo, en la reunión del Chile Day en Francia, y por lo que tengo entendido, una de las preocupaciones que tiene el presidente Macron justamente para tratar en su estadía en Chile.
En el mundo de la energía, las reglas son dinámicas, entre otras cosas, porque las circunstancias van cambiando, las tecnologías van cambiando, entonces uno tiene que ir adaptándose.
Pero a nadie le gusta que le cambien las reglas del juego en el proceso, ¿no, ministro?
Sí, pero esto son cosas que, el cargo del que estamos hablando aquí es estructuralmente muy parecido a un cargo que ya existe hoy en día, que es el cargo por servicio público, que paga principalmente la gran minería y que financia la mayor parte del subsidio que hoy día estamos entregando. Entonces, no estamos haciendo algo particularmente distinto a lo que ya hacemos, ¿sí? Y lo segundo que es importante tener en cuenta es que en las indicaciones se reduce significativamente este cargo, en un 60%. Eso significa, nuestros pronósticos es que el precio estabilizado, que esencialmente funciona como un subsidio cruzado a ese segmento de la industria, que va a generar compensaciones en los próximos 3 años por cerca de $500 millones cada año, lo que vamos a afectar respecto de ese volumen de ingresos es cerca de entre el 15 y el 10%. O sea, estamos hablando de que de 10 pesos, 9 van a seguir en ese programa y solamente uno lo vamos a destinar a este programa de apoyo a las familias más vulnerables y de techos solares dirigidos a la clase media. Entonces, es del todo razonable la política que está planteando el Poder Ejecutivo y es difícil pensar que esto vaya a comprometer la responsabilidad internacional, porque es una política, de hecho, muchísimo menos agresiva que la que estableció Francia, por ejemplo, cuando estuvo en un problema similar hace un par de años y estableció impuestos a lo que se llaman windfall profit taxes. Obviamente uno entiende que los grupos de interés y las asociaciones gremiales tienen que hacer su trabajo y levantar campañas públicas para dar su opinión, pero la convicción del gobierno en esta materia es bien clara.
Perfecto. Bien, pues vamos a ver cómo está la discusión, por cierto, en el Congreso a propósito de este mismo tema y cómo avanza esta misma solución que se está generando de parte del Ministerio de Energía. El ministro Diego Pardo conversando con Duna a esta hora del día. Gracias, ministro, por su tiempo. Que esté muy bien.
Muchísimas gracias, ministro. Hasta luego.
Igualmente.
Chao.
Hasta luego. Y saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece?
Pero por favor.
Universidad Andrés Bello abre para la admisión 2025 la carrera de enfermería en su campus Casona de las Condes. Un entorno rodeado de áreas verdes, un espacio para la enseñanza, la vida universitaria, el deporte y la cultura. Un espacio único que contribuirá al bienestar físico, social y emocional.
Se nos viene el verano, ¿no?
Sí,
¿y tú sabes cómo lo puedes refrescar? Mira, muy fácil, con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico, José, y disfruta del agua que amas en todo Chile. Los puedes visitar muy fácil, caligan.cl, y pide además, escucha bien, tu prueba gratis.
No, voy a llamar de todas maneras. Tú con tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Buenísima. Incluyen seguro de emergencia médica, seguro pérdida de equipaje y seguro de vacaciones protegidas. Da el siguiente paso. Visa. Conoce más en visa.cl.
Tú mejor que nadie sabes que no da lo mismo dónde realizarte tus exámenes de laboratorio. No da lo mismo. Confía en la tecnología y respaldo de la medicina UC con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de, escucha bien, 65 unidades de toma de muestras a lo largo de todo el país. Somos UC Christus, somos la Católica.
¿Necesitas una camioneta, SUV, automóvil eléctrico para el fin de semana? Bueno, arrienda en europecar.cl, tu solución en movilidad.
Y Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud, con el mejor plan. Para tus planes, en clínicas privadas de primer nivel. ¿Sabes dónde? Colmena. Colmena está contigo.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Si vives en países libres, no tienes que pasarte la vida discutiendo sobre la libertad, porque está a tu alrededor. Parece redundante hacer mucho ruido sobre algo cuando de hecho ahí está.
En Duna, el escritor Salman Rushdie escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro de vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
Vale, ¿en qué estás?
Estoy buscando dónde hacerme un examen de Sintec. A ver, de Sintec.
Amiga, hazlo fácil. En la unidad de toma de muestras de UC Christus los hacen todos. Especialistas, tecnologías y todo el respaldo de la medicina UC. Con atención especializada y exámenes de alta complejidad. ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. Más de 65 unidades de toma de muestras a lo largo de todo Chile. Y atención para pacientes con ASA y SAPRE.
Conoce todas nuestras unidades de toma de muestras a lo largo de Chile en UC Christus. ucecristus.cl. Somos UCCristus. Somos la Católica.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
7:50 PM, lo conversábamos al principio, la seguridad se tomó la agenda esta mañana, dado los múltiples casos que vimos lamentablemente, una muerte en Providencia de un joven universitario, una turba que afectó en la Florida, otra muerte por atropello de una persona que escapaba de un delito en La Pintana y también en regiones del país. Esto obviamente puso al presidente a responder, sobre todo a las presiones y los increpó la oposición respecto a cómo está funcionando el equipo a cargo de la seguridad. Él defendió al delegado presidencial de la región metropolitana, a su ministra del Interior, Carolina Toá, y también a la subsecretaria de prevención del delito, Carolina Leitao, que está recién estrenándose, sí, pero que también ha sido fuertemente criticada por la oposición. Es verdad cuando dice el presidente que estas situaciones deben enfrentarse con unidad, que los espacios de división solamente los que ganan es el crimen organizado que penetra esos espacios. Sin embargo, es real también que ha pasado mucho tiempo y las cifras de seguridad no mejoran. Por lo tanto, es legítimo preguntarse si el equipo a cargo de este tema está funcionando o no.
Violenta, esto violenta fue lo que dijo esta mañana el presidente Gabriel Boric, y yo creo que va un paso más allá. Creo que me parece bien que él defienda a su equipo de trabajo, me parece bien que él critique, porque ahí sí que le encuentro razón cuando efectivamente cuando alguien ni siquiera se ha hecho cargo una subsecretaría la exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, haya un par de, él los llamó como parlamentarios creativos que vayan a pedir la renuncia, uno puede entender que efectivamente el gobierno quiera defender a su equipo y particularmente el presidente quiera defender a su equipo. Pero la data, la cifra, como tú dices, son preocupantes e inquietantes. Y vemos constantemente que esto suele ocurrir. No sé si posteaba hoy día la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, a raíz de que el asesinato ocurre en su comuna esta mañana. Sí. Dice, esto no ocurre en Providencia, y tenemos que evitar que ocurra en Providencia. Y de la otra vereda, podríamos decir, los parlamentarios de oposición dicen, bueno, ok, dejémonos de emplazarnos y trabajemos juntos, que es lo que está pidiendo también el presidente. Ahora, ¿se puede trabajar junto cuando hay tanto cuestionamiento sobre el equipo de trabajo del gobierno?
Sí, pero también yo te encuentro razón y yo creo que esta es una materia, es un tema país que debiera ser trabajado en conjunto. Y creo que, claro, la oposición en ese sentido ha sido reiterativa en la solicitud de renuncia, que claro, que además que es cosa que te pida que renuncie un ministro para que tú lo dejes, obviamente. Sin embargo, creo que cuando se culpa a la oposición de ser obstruccionista, creo que en temas de seguridad no lo ha sido. Le ha aprobado rápidamente y ha contado con los votos de la oposición para casi todas las medidas de la agenda.
¿De seguridad?
Claro.
Tuvo el apoyo de la oposición.
Completamente, incluso más que parlamentarios de gobierno. Por lo tanto, asegurar permanentemente que la oposición solo quiere ser obstruccionista en temas de seguridad, me parece que en este caso particular no es del todo justo.
7:53 PM.
Estás en duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Y ya está con nosotros nuestro infiltrado Julio Nahuel Gual para hablar de Argentina y las celebraciones que por estos días hace el presidente Milei.
Sí, yo no sé, Julio. Son las 8 de la tarde o las 8 de la mañana. Creo que pensé que me había equivocado volver a Rodrigo
así como
acá.
Un joint venture.
No
es un espejismo.
Van a ser las 8 de la tarde, muy bien. Sí, muy bien. Sí. Sí, no, efectivamente, José, está pasando todo en Argentina. Fíjate que, bueno, el presidente Milei está a puertas de cumplir un año, el 10 de diciembre. ¿Quién lo diría?
Mira.
Casi un año. O sea,
y con buenas cifras de apoyo aún.
Sí, con buenas cifras de apoyo, con un ajuste que ha sido brutal, ha sido muy fuerte. Recuerda tú que muchos analistas, antes que empezara Milei, decían que podía incluso estar tomando un avión en algún minuto antes del año para irse al estilo de la
Para
Rúa.
Semana Santa incluso decían.
Sí, no, eran los vaticinios más catastrofistas y hasta el momento Milei de alguna forma se está saliendo con la suya. Las cifras lo apoyan, el apoyo ciudadano no se ha deteriorado tanto, pese a que hay un ajuste fiscal, hay que decir que la tasa de pobreza sigue en 50%, digamos, o más de 50%, pero fíjate que ayer se dio a conocer una cifra muy importante, que es la inflación. La inflación mensual en Argentina fue 2,7%, que es la más baja en 3 años.
Y esperaban un 3%,
sí,
¿no?
Sí. O sea, pero ahí lo que hay que ver es que Milei está, o sea, antes, en la última etapa de Massa, la inflación mensual estaba en torno al 20%. Imagínate, para nosotros que nos revolucionamos con inflación de 1%, y en Argentina, en la última etapa de Massa y de Fernández, la inflación iba en 20, 25% mensual. O sea, inflaciones anuales de 200, 300%.
Bueno, si tú miras la cifra ahora en 12 meses, claro, está cerca del 100%, ¿no?
Sí, claro, sí. Pero ha bajado, digamos, ha ido bajando mucho.
Mensualmente.
Mensualmente, y eso es una gran noticia para Milei. También, bueno, Milei ha logrado, digamos, mantener un superávit. Ahora, esto se da en una etapa, en un momento muy importante para el gobierno argentino. Tú sabes que después del triunfo de Trump muchos han destacado esta conexión.
¿Viste que dijo que había llamado a Stutzenegger y Elon Musk para preguntarle cómo se hacía esto de recortar el gasto?
Yo creo que el tema, claro, es como que Estados Unidos está aprendiendo un poco.
Está copiando el modelo,
Claro, porque tú sabes que Stutzenegger es el ministro de regulación.
Sí, pues, exactamente.
Y Trump anunció de regulación en su... Es un tema súper de moda que se une mucho al tema de permisología. Uh-huh. Que nosotros también estamos haciéndolo, lo está haciendo el ministro Grau. Pero de alguna forma, claro, esto te revela un poco, o lo que quiere demostrar Milei de alguna forma, es que hay una conexión, claro, entre Trump y el gobierno argentino. Y fíjate que ahora estaba leyendo también y que Milei había dicho que quiere un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Ya? Muchos apuestan a que Argentina se va a ver favorecido con el gobierno de Trump. Y bueno, las cifras le están dando la razón. Hay varias cifras, digamos, son hartas, pero finalmente es un buen momento para el libertario, es un buen momento para nuestro viceministro chileno, estadounidense, argentino, José Luis Daza.
Como ciudadano del mundo.
Ciudadano del mundo, digamos, de hecho tiene un acento...
Neutro.
Neutro, sí.
Podría ser, sí, como traductor, sí, de película.
Sí, fíjate. Y esto además se da en un momento súper especial porque... Dos cosillas. Una es que el gobierno argentino ha dicho que va a empezar oficialmente las negociaciones con el Fondo Monetario. Tú sabes que ahí hay una pelea muy fuerte que le costó un poco la negociación directa a nuestro Rodrigo Valderes, ministro de Hacienda de Bachelet.
Pero él hay que dejar ahí claro que fue él quien decidió dar un paso al costado.
Sí, de hecho lo entrevisté yo hace semana.
Lo leí atentamente.
Y efectivamente él dice, ahora, tú sabes que en este tipo de cosas hay de las dos, uno es una decisión propia y otro también es presionado, digamos, sí. O sea... No debe haber sido una decisión fácil, pero fíjate que muchos dicen que con la llegada de Trump y con el anuncio de que va a terminar el cepo, esta noticia ha pasado un poquito colada,
sí.
pero Milei dijo ayer que iba a terminar con el cepo cambiario, esta restricción a la compra de dólares que hay en Argentina, en 5 meses más.
Sí, lo dijo en Endeavor ayer.
Sí, y eso ha pasado un poquito colado y eso es súper relevante. Y fíjate que lo que ha pedido el FMI, una de las cosas más importantes que ha pedido el FMI para soltar los recursos es que termine con el cepo y que pase a un sistema de flotación cambiaria, es decir, que el peso dólar en Argentina sea flotante. al estilo uruguayo o al estilo peruano. ¿Qué hacen los uruguayos y los peruanos en flotación cambiaria? Es tener libertad de que tu moneda se mueva libremente, pero administrándolo de alguna forma. En Perú se hace lo que se llama flotación sucia. Flotación sucia es que cuando está un poquito arriba, vendes un poquito de dólares, cuando estás un poquito abajo, compras para regular un poco el mercado. O sea, mantenerlo dentro de los márgenes.
Yeah.
Que digamos es una libertad un poquito controlada. Eso es un poco lo que quiere el FMI y de alguna forma esta es una señal, lo que uno podría leer es que es una primera señal de que las conversaciones con el FMI un poco por debajo, porque están negociando hace un rato. De hecho, José Luis Daza está en Estados Unidos, ha estado en Estados Unidos, probablemente van por muy buen camino y pronto habrá noticias sobre una posible entrega de recursos del Fondo Monetario Internacional a Argentina. Y bueno, y lo otro que se da en un momento complejo, digamos, un poco salió, no económico, pero se da un momento en que la expresidenta argentina Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel y de inhabilitación perpetua para cargos.
Aunque puede ser candidata todavía, ojo.
Sí, fíjate, sí. Yo me sorprendí con eso porque lo leí y fíjate que...
Puede ser candidata más no asumir.
No, ojo. Puede ser candidata porque no hay una sentencia definitiva.
O sea, falta lo de la Suprema.
Exactamente, falta lo de la Suprema. ¿No? Sí. Perdona, y puede no ir a la cárcel en términos efectivos.
Claro.
Porque hay una ley en Argentina que te dice que si tú tienes más de 70 años, exactamente, puedes tener cárcel, digamos, en
domiciliaria.
Domiciliaria, digamos. Reclusión domiciliaria, digamos, y ella tiene 72 años.
Ella había adelantado la mañana que probablemente iba a fallar en contra, iba a hacer una sentencia dura. Y ha reaccionado ahora, dice, como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen lo que hicieron hoy. Claro. Es lo que dice Cristina.
Claro. Femicidio político, lo habíamos escuchado antes. Julio Nahualhual, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero estuvo muy entretenido y ojalá le vaya muy bien a Argentina, porque como he dicho muchas veces, si le va bien a Argentina nos va bien a todos en la región.
Bien, pues, y si quiere hablar más,
mañana en la mañana, lo espera.
De hecho, me quedo mucho por hablar.
Feliz te recibe Rodrigo a su programa en la mañana. No, a ver si algún día, me convida a mí.
No solo Julio Nahualhual, al que quiera, a partir de las 7 de la mañana vamos a estar mañana acá en Duna haciendo Duna en punto.
Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Rodrigo.
No, por favor, usted me llama y yo, si es que mañana el señor no aparece, el dueño de esto, aquí estoy.
Le mandamos a Matías que anda en los territorios. Muchos saludos. Chao.
Hasta luego. Chao, que esté muy bien.